Pregunta. ¿Han estado orando para las conferencias? Sí. Muy bueno, yo también. Yo también. Bueno, segunda conferencia de hoy. Y sí, yo también he estado orando porque yo sé que hombre es hombre. El humano es humano, y si Dios no hace algo, después nada se va a hacer. Leímos en la clase pasada, o en la conferencia pasada, Salmo 127, creo, en donde está declarando que Jehová lo tiene que ser. Si Jehová no lo está haciendo, después todo lo que hacemos es en vano. Jehová lo tiene que ser. Después miramos también en Juan capítulo 10, ¿verdad? 27 a 29, pero yo quiero terrible esta cosa. Juan 10, 27. a 29. Y yo lo leí durante el receso. Y quiero que le apunten también versículo 30. De Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 a versículo 30. Y lo leo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Es muy lindo. Es lo que declara Jesucristo ahí, ser uno con el Padre. Nosotros somos uno con Cristo. Uno. Y la declaración del conocimiento de uno es básicamente no yo, sino otro en mí. Cristo lo dijo de esta manera, no yo, sino el Padre en mí. Las palabras no son mis palabras, no mis palabras, sino la palabra del Padre en mí, las palabras del Padre en mí. Las obras, no mis obras, sino la obra del Padre en mí. Yo no sané ese hombre, sino el Padre en mí haciendo la obra. El apóstol Pablo también conoció esta realidad en la faz de Cristo. Es que él confesó, ya no yo, sino Cristo en mí. Ahora, lo puse aquí, entendimiento, porque esta diagrama, otra vez, quiero que, no estoy jugando con palabras, pero quiero que entiendan, esta diagrama es una diagrama de entendimiento, nada más. Porque en la realidad de Dios, no estamos andando como en una escalera para acercarnos más a Dios, no. No, eso no es la realidad de Dios, eso no es ni verdad. La verdad es, ya estamos en la presencia de Dios. Y la razón que estamos en la presencia de Dios es porque la presencia de Dios mismo, Cristo mismo, está en nosotros. Ya estamos en el reino de Dios, porque el reino de Dios mismo, el quien es Cristo, mora en nuestra alma, de nosotros que somos nacidos de nuevo. Lo que sí crece es el entendimiento. Es todo lo que crece. Y me gusta de esta manera, lo pongo como el target. Target. Un momento, déjame ver. Si lo target, si lo encuentro la palabra, Objetivo, el blanco, sí, el objetivo, el blanco. Como cuando creo que ayer estábamos hablando de los darts, cuando tiran darts, los dados.
Dartos.
Sí, los darts, los dartos, ¿verdad? Aquí no ganas nada, aquí un poquito más bueno, aquí un poquito más bueno, aquí un poquito más bueno, pero este es el mejor. En las palabras de Dios, básicamente, este es el más excelente. Y si no estás pegando el más excelente, en realidad no importa lo que pegas, estás quedando corto en entendimiento. Por favor, oigan eso, es una cosa de entendimiento, no es una cosa de realidad, sino entendimiento. Tengo un diagrama. Así. No sé si lo dije ayer o no. Básicamente es esto. Hemos nosotros que somos nacido nuevo, hemos venido en realidad a la meta, al blanco, el quien es Cristo mismo. Estamos en la presencia de Dios. Ya. Ahora a lo mejor hay unos que dicen, pues hermano, este está loco. ¿En qué cabeza se te entra a decir esa cosa? Yo no miro nada. Yo no miro que usted está en la presencia de Dios. Yo no miro que yo estoy en la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando decimos o pensamos cosas así? Yo no miro que estoy en la presencia de Dios. O yo no miro que usted está en la presencia de Dios, porque miramos con ojo natural y juzgamos con un juicio injusto. Dios, el juicio de Dios no es injusto, el juicio de Dios es un juicio justo. Jehová no mira como mira el hombre, porque el hombre mira lo de fuera. Jehová mira el corazón. Los pensamientos de Jehová son más altos que los pensamientos de hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si nosotros no sabemos, Dios sabe. Bueno, nosotros que somos nacidos de nuevo, hemos entrado en realidad, hemos llegado en realidad, hemos alcanzado en realidad ya a la meta en la presencia de Dios. Colosenses capítulo 3. Comenzando con versículo 1, Colosenses capítulo 3, comenzando con versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad lo de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en lo de arriba, no en lo de la tierra, porque habéis muerto. Habéis muerto, habéis venido a fin. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, esa es la realidad. Esa es realidad. Ahora, el entendimiento. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo es manifestado, cuando Cristo es revelado, después van a conocer cómo son conocidos de Dios. En gloria. Sí. Sí, hermano.
Después de que ya estamos en Cristo, en nuestra vida, que estamos vivos y que tenemos el conocimiento de la vida que está en nosotros, ¿podemos volver a muerte? ¿Se puede pasar que podamos volver a muerte y hacer gobernado de muerte después de ya haber conocido la vida y tener la vida?
No, no. Lo que Dios junta, hombre no lo puede separar. Cuando una persona, le doy este ejemplo, mi apellido es Collins, Jimmy Ned Collins, yo tengo el nombre de mis padres, soy hijo de mis padres, no importa lo que hago yo siempre voy a ser hijo de mis padres, no puedo ser hijo de alguna otra persona. Soy hijo de mis padres. Aunque me porto como mis padres o no, soy hijo de mis padres. El momento que somos nacidos de nuevo, hay una unión con Dios. ¿Se acuerdan en el versículo 30 de Juan capítulo 10? Yo y mi Padre somos uno. Jesucristo está declarando una unión con su Padre. Ahora, nosotros... Tiene que ver la luz. Nosotros también estamos en unión con Dios, porque somos uno con Cristo. La confesión, lo que confesa la persona que conoce esa unión, básicamente es, ya no yo, sino Cristo en mí. No sabemos cómo somos conocidos de Dios. El momento que somos nacidos nuevos, recibimos vida. Ya en donde Cristo está, hay vida presente. Nuestro entendimiento va y viene, viene y va. El entendimiento de Dios no cambia. Cristo no viene y va, ¿verdad? Cristo permanece siempre, aunque nosotros lo creamos o no. Y ahora, yo no estoy hablando de una doctrina de esto o del otro. No, no, no. A mí no me importan las doctrinas de hombre. Donde Cristo está, vida está presente. ¿Qué fue el versículo? Otra vez, leerlo. Tan glorioso el versículo, hermana. Juan capítulo 10. Y ahorita, hermano, ya sé que lo miré con una pregunta. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A lo mejor no me conocen a mí, pero yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna, eterna. Y no perecerán jamás. Jamás, jamás, nunca, nunca. Está hablando, declarando realidad. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ningún hombre, ningún pensamiento. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Ahí está declarando la unión. Y la fuerza de la unión. ¿Qué estábamos hablando en la conferencia antes de este? Si Jehová lo hace, está hecho. Si Jehová no lo hace, no se puede ser. Ahora, para nosotros, este edificio está establecido sobre un fundamento, sobre un base, sobre un cimiento, sobre un cimiento. En nosotros tiene que estar establecido un cimiento. Y eso se establece cuando Cristo es revelado. Y el cimiento es la roca. Y de ahí estamos firmes, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del simiente. Pone este edificio sobre la tierra, deja que venga el agua, el viento de aire, se va a caer. Nuestro cimiento en realidad no mueve. Ahora, nuestro entendimiento tenemos que venir, porque nuestro entendimiento tiene un simiente de carne, de vaso, de lo que miramos, de tierra, de arena, puedes decir. Viene lo que viene, miramos este, sí, vamos a perecer. ¿Pero qué dice Cristo? Sí, no, y no perecerán jamás. Jamás. Para su respuesta, le digo, donde Cristo está presente, vida está presente. Cristo no va y viene. Cristo lo mismo ayer, hoy, de los siglos a los siglos, igual, lo mismo. Nuestra confianza no está en nosotros, ni en nuestro entendimiento, que queda corto del entendimiento de Dios. Nuestra confianza está en Jehová. Nuestra confianza está en Cristo. Nuestra confianza está en el Padre. No en nosotros. No en nosotros mismos. Ahora, en entendimiento, nosotros podemos venir, ir a vanidades. ¿Pero qué ha cambiado? Nada. Vanidades vienen de nuestras imaginaciones, ¿verdad? Y sabemos el natural, imaginaciones no son real. ¿Verdadero? ¿Sí? Amén, gracias. Alguien sabe. En lo natural, cuando tenemos una imaginación, no son verdaderas. Pero cada vez que miramos algo que no es la faz de Cristo, básicamente es una vanidad, es una imaginación. Es algo inventado de hombre, de la mente de hombre, en donde la fuente es hombre. Pero gracias a Dios, Dios conoce la realidad. Es de venir de nuestro entendimiento al entendimiento de Dios. Y no cambia. No sé si le di una respuesta, hermana, pero nunca va a cambiar. Si usted o cualquier de nosotros que está aquí, a lo mejor tenemos la misma pregunta en nuestro corazón.
Yo.
Sí,
por ejemplo, dice que a lo que yo preguntaba es que si viene a muerte eso, pero ¿qué con eso de que hay algunos que conocen de Cristo y no se salen y pues se van a mí o se pierden?
¿Se ve el entendimiento nada más?
Ajá. ¿O pierde su fe? Sí. ¿Una muerte espiritual, no?
Bien. Hay unos, yo les digo de ejemplo de mí. Fueron como unos 2-3 años antes que yo fui nacido nuevo. Pero yo iba a la iglesia, yo oía la predicación, yo iba al altar, yo oraba la oración, yo repetía, me decían, ora este, di lo que yo digo, yo lo decía, levante la mano, cierra los ojos, yo hacía todo eso, pero yo no tenía salvación porque Cristo no estaba presente.
¿Las personas que se
vuelven
a muerte o que están en muerte es porque jamás han nacido de nuevo?
No sé. Les voy a decir esto que les iba a decir conferencia de hoy. Sí les voy a decir esto. Sí hay esto. Podemos, y es muy serio, puede una persona en verdaderamente ser nacido nuevo, un milagro de Dios, pero también esa persona puede seguir ignorante del nuevo nacimiento, el quien es Cristo. Si esa persona sigue ignorante, va a creer que esta es su vida. Puede ser lo que quiere ser. Eso es lo peligroso de la religión de hombre, que no declara la meta de Dios. Después se encuentra uno que a lo mejor sí, en verdaderamente es nacido de nuevo y quiere servir al Señor, quiere ser lo bueno, ¿verdad? Pero sé que se encuentra que en él mismo no lo puede ser, porque tiene una naturaleza muy diferente. Yo ya lo experimenté. Yo lo experimenté antes que leí el capítulo. Yo creía que me estaba volviendo loco. Pueden leer Romanos capítulo 7. Ahí está el apóstol Pablo. Declara lo que experimentó en su corazón. Lo que quiero ser no lo puedo ser. Y lo que no quiero ser, eso es lo que hago. ¿Qué es la situación? Este cuerpo de muerte. Estoy encarcelado en este cuerpo de muerte, ¿verdad? Después dice, gloria, gracias a Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Miro el que vive. Ahora, es muy triste, hasta les digo a ustedes que han oído la verdad. A lo mejor creen que es la verdad, a lo mejor no creen que es la verdad. Han oído la verdad. Han oído el Evangelio de Dios. No el Evangelio de hombre, lo declara el apóstol Pablo. El Evangelio que yo declaro. Y si alguien más viene con otro Evangelio diferente que yo ha declarado, aunque no es un Evangelio, no lo creen. No se queden con eso. Es el Evangelio de Dios. Y aunque lo creen o no, han oído el Evangelio de Dios. Ahora, si se quedan solamente con una enseñanza o un mensaje y solamente tienen el concepto, pero nunca su corazón se vuelve a la faz de lo que se ha estado declarado, siguen gobernados este hombre. Les voy ahorita, hermano, todavía tengo en mi mente. Les voy a decir algo muy triste. Les iba a decir esta mañana. Se los digo ahorita. Si hay un peligro de solamente oír un mensaje, de solamente oír una enseñanza y no dejar que el Espíritu Santo trate con nuestro corazón para que nuestro corazón se vuelva al Señor, para ver la faz, la sustancia de que se ha sido declarado. Conozco un hermano, y es muy triste cuando me dijo otro hermano. Yo cuando gradué de la escuela bíblica, solamente era yo y otro hermano. Y me puse en contacto con este hermano hace como un mes, la mes pasada. Y me estaba contando de cosas. Y había un hermano ahí en la escuela bíblica que era mayor que yo, que ya había graduado, pero ahí seguía obrando. Y un hermano que hasta que ha venido a México compartir con los que están en México en diferentes iglesias, me dijo este hermano con el que yo gradué de mi mismo año, dijo, oh, pues te acuerdas de hermano tal y tal. Le dije, oh, pues sí, ¿cómo está? Dice, yo he estado en contacto con él. Le dije, sí, ¿cómo está? Porque si a mí no me mandan un correo electrónico, yo no sé nada. Así me comunico la mayoría del tiempo. Pero dijo, pues, está en cárcel. Le dije, ¿cómo? Le dije, ¿cómo puede ser esto? Una sorpresa para mí que de... ¿Pero cómo? Él estaba ahí conmigo. Él estaba antes que yo llegué a la escuela bíblica. Él oyó. Él oyó el mismo evangelio que yo oí. Él oyó la misma verdad que yo oí. ¿Pero qué fue lo que pasó? no sé si él vio la paz de Cristo o no. No sé. Y si en verdaderamente él vio la paz de Cristo, no sé si siguió viendo la paz de Cristo o no. Esto lo verme, lo seguir de verme. Y les digo esto no para que se, no para que tengan miedo que ay hijo, no. Eso fue un resultado de no pegar la meta. En entendimiento, en el corazón.
Sí, hermano. ¿Será que eso sucede porque no tenemos el conocimiento de la vida que habita en nosotros o que habita en nosotros?
Sí.
Puede suceder que volvamos a ser gobernados y a tener esa vida porque...
Ser gobernados, yo uso esa palabra mucho, ser gobernados. Ya estaba Israel, ¿verdad? Estaba en el desierto, ya estaba Israel. Salieron de Egipto, no estaba Faraón, no estaba la cabeza de muerte, no estaba la condición de entre los muertos, ese es el tipo de Egipto, entre los muertos. No estaban ahí, pero seguían gobernados en sus pensamientos, imaginaciones, vanidades. De un rey que no existía para ellos, pero seguían gobernados porque en realidad no miraron la salvación de Jehová. Pero no cambió nada. Eran Israel, salieron de entre los muertos, fueron por el Mar Rojo, estaban durante ese tiempo en tipo, estaban en resurrección como lo declaró Jehová, como los traje a mí mismo con alas de águila, resurrección a mí mismo, ¡pum!, la presencia en la gloria de Dios a mí mismo. Pero no lo reconocieron. Es que ¿qué es realmente lo que pasó con esa situación, con esa generación? En realidad lo que pasó, no sirvieron el propósito de Dios en su generación. Esa es la cosa. Este hermano de que les dije, la cosa triste, ¿qué es lo que pasó con él? No está sirviendo el propósito de Dios en esta generación. Ahora, en cualquier momento, por la gran misericordia y gracia de Dios, este hermano, por medio del Espíritu Santo, puede volver su corazón al Señor. Después, no importa dónde está, en su imaginación, no importa lo que ha pensado en su ignorancia, no importa lo que ha hecho en su ignorancia, va a estar caminando en la luz. Y eso es lo que Dios reconoce. Dios reconoce su Hijo, el quien es Cristo, el quien es la realidad de Dios, de nosotros mismos. Nada cambia, nada cambia. Ahora, si hay consecuencias por lo que hace uno, pues está en cárcel, si hay consecuencias, ¿verdad? Pero la realidad de Dios no cambia, nunca cambia. Y Dios, de esta manera, como les dije, Dios no presenta lo que puede pasar. Ay, si no haces esto, esto te va a pasar. No. Dios, ese no es el orden de Dios. Dios presenta a su Hijo amado siempre. Toma tu Hijo, mofle. Toma tu Hijo, tu único. Ah, sí, Señor, pero el que hice yo, el Ismael, el que no es de acuerdo de tu voluntad. No, Abraham, toma tu Hijo, tu único, el único que yo conozco, Isaac. Gloria a Dios. Su pregunta, hermano.
Hermano, desde la pregunta que hacía ella, ¿puede uno, siendo cristiano, volver a una muerte espiritual? Usted decía hace rato que muchas veces es porque se vive en ignorancia. Sí, lo que comentaba él hace rato, que ahorita en la actualidad se está predicando psicológicamente. Sí, un cristiano puede vivir 20, 30 años siendo cristiano, pero sí puede seguir siendo ignorante todavía esos 20, 30 años. ¿Por qué? Porque se le está predicando no conforme a la palabra, sino conforme a la. Y por eso siguen ignorantes, por eso siguen muertos espiritualmente. ¿Sí? Espero que haya
acordado un poco. Sí, si en realidad mente, digo esto, son nacidos de nuevo, después no siguen muertes espiritualmente, porque donde está el Espíritu de Dios es el Espíritu de vida. Donde está Cristo, Cristo es vida.
Sí.
Acabar. Sí.
Otra cosa. Usted dio la cita de Colosenses 3:1-3. En el versículo 2 dice: poner la mira en las cosas de arriba. ¿Sí? Hace rato usted comentó que la meta no es el cambio del carácter, sino ver la gloria de Dios, sino ver su hermosura. ¿Sí? Y yo quiero preguntarle: ¿se puede comparar este versículo con lo que dice Juan 14:2-3? Que dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La meta de nosotros es llegar a obtener el lugar que Dios o que el Señor Jesucristo pueda preparar por nosotros. Esa es la meta de nosotros.
No.
No. No se, no tiene nada que ver con poner las cosas, la mira en las cosas de arriba.
¿Se acuerdan cuando dije que Cristo mismo es las todas cosas espirituales de Dios? Dijo Jesucristo: si me has visto a mí, has visto al Padre. Ellas son, ellas que testifican de mí. Todas las cosas de la Escritura se tienen que encontrar en la persona de Cristo. Siempre. Ahora, un lugar de morada, un lugar de habitación. Cristo, en Juan capítulo 10, cuando Jesús dijo: yo y mi Padre somos uno, básicamente la otra diagrama que tenemos, ¿dónde lo pongo? ¿Verdad? Ya lo saben, que lo uso muchas veces. Sí, hermana. Sí, está bien. El Padre en mí y yo en mi Padre. Un lugar de habitación. El Padre en mí y yo en mi Padre. Yo no declaro cosas porque el Padre no me ha mostrado cosas. Cosas naturales o cosas espirituales. El Padre me ha mostrado su Hijo. Y yo declaro todas las cosas espirituales en la persona de Cristo. Ahora, para mí, yo digo para mí, es más importante encontrar mi lugar de habitación en la persona de Cristo que en una casa más buena en el cielo. Ahora, si ahí está la casa más buena en el cielo, está bien. Pero para mí, el más excelente es Cristo. Hay una canción que es en inglés, no sé si lo dicen en español, pero hay una canción de un hombre que no sé si murió o tuvo un sueño o algo así. Y dice: no, pues llegué a los cielos y ahí estaba Pedro y me invitó. Y bueno, miré al apóstol Pedro que dijo: ven, entra. Y ahí estaba yo. Y dice que ahí voy caminando y miré mi familia. Y miré el rey David. Y miré Moisés y Elías y todos los profetas. Pero siempre está en su corazón: pero yo quiero ver Cristo. ¿Saben lo que digo? Para mí es lo mismo para mí, Jimmy. Conociendo que yo tengo una casa en el cielo, no cambió nada conmigo. Nada. Yo seguía lo mismo, completamente ignorante. La meta comenzó a gobernar cuando miré el cambio en la faz de Cristo. Ahora, si hay una casa, a mí no me importa. A lo mejor a usted le importa, está bien, no le voy a quitar su casa. No, yo no vengo para quitar, yo vengo para declarar el más excelente. Yo estoy encontrando todas cosas en la persona de Cristo, encontrándolas en la persona de Cristo. Lo demás no compara, no compara. Oro no compara, no compara. Dinero no compara, no compara. ¿Qué es el cielo aparte de Cristo? Que estuviera un cielo sin Cristo, para mí no es cielo. ¿Qué es una habitación si Cristo no está ahí? Para mí no es habitación. ¿Qué es una vida si Cristo no es la vida? Para mí no es vida. Yo, en lo de, como les dije, lo que declaro es lo que estoy conociendo en la faz de Cristo. Sí, hermano.
Quiero leer Colosenses, porque capítulo 2, al final de ella dice: fuera de la plenitud de Cristo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la edad, de la deidad. Y Él dice: y vosotros estáis completos en Él, que es a través de todo principado y potestad. Pues habla de que los que tienen a Cristo tenemos la plenitud de Cristo. ¿No hay nada más?
La plenitud de Dios en la persona de Cristo. Sí, hermano.
Yo quería comentar un poco más. Lo que decía el hermano Mario,
sí,
de que hay personas de la muerte espiritual y eso.
¿De la qué?
Muerte espiritual, hablaba que se puede uno menguar y llegar a menguar a la búsqueda del Señor y empezar a vivir en la carne, es donde entra una muerte espiritual. Entonces dice, preguntar, decía el hermano Mario que hay personas que pueden tener 20 años cristianos y predican o esto, están predicando conocimiento de hombre, porque cualquiera puede conocer la escritura, mas no cualquiera puede tener una revelación de Cristo en la vida de él. Entonces, personas pueden predicar la palabra de Dios porque tienen conocimiento de hombre.
Y ahorita un momento, pero dijiste, no cualquier persona puede tener una revelación de Cristo en él. Lo digo de esta manera, no son muchos en quien Cristo ha sido revelado del Padre, pero eso es el propósito de Dios para el alma,
ser revelado en todo
en su cuerpo. Ahora, sigue.
Entonces, como le digo, como decía el hermano, puede haber hermanos que durante tantos años pueden predicar y pues hoy en la actualidad podemos conocer personas que no tienen a Cristo en su corazón, mas sin embargo conocen, pero porque tienen un conocimiento a su propio entendimiento, porque Cristo no les ha sido revelado verdaderamente en el corazón de ellos. Es cierto, ¿no? O sea, un ejemplo. Yo puedo leer la Escritura y yo puedo explicarte a lo que yo entiendo, sin meterme en religiones como otras religiones que conocen, y ellos te hablan por lo que ellos ven y entienden. Pero cuando Cristo es revelado, es cuando te abre el entendimiento y llega a la verdad, a tu corazón.
Sí. Sí. Con el ejemplo de uno que es nacido de nuevo.
Exacto.
Sí. Por eso con la diagrama hay varios diferentes entendimientos de hombre. Por eso hay varios diferentes denominaciones. Y hay varios que ni van a congregaciones porque ellos tienen su... Y esto es lo que nosotros creemos. Y no vamos a ir a una iglesia si no cree como nosotros. Hay varios. Pero todo eso es entendimiento de hombre. Y el entendimiento de hombre no puede alcanzar el entendimiento de Dios. No puede alcanzar. Es como los que estaban haciendo... no sé qué era. ¿Cómo? A los cielos, ¿verdad? En Génesis. Todos... Babel, sí. Y dijo el Señor, no pueden alcanzar a mí. Y ahí está. El entendimiento de Dios tiene que ser revelado de Dios. Y cuando es revelado de Dios, oigan, sigue siendo el entendimiento de Dios. Nunca se hace el entendimiento de hombre, porque el entendimiento de hombre siempre cae y queda corto. Y el entendimiento de Dios es Cristo. Ahora, no sé si le di la respuesta bueno o no, hermano.
Bueno, sí.
O nomás te está diciendo para que Ana le vaya con algo más. No.
Sí, hermano. Usted dio un ejemplo acerca del pueblo de Israel que sería gobernado de Faraón cuando iban en el desierto. Ellos siguieron gobernados de Faraón hasta cuando le dijeron que la tierra prometida estaba ahí, pero ellos asustaron porque había gigantes y así. Y Dios lo que hizo fue deshacerse de esa gente, de esa multitud del pueblo de Israel, y creó otra generación de ahí mismo, salió otra generación. El seguir estando gobernados de Faraón nos llevará también a muerte como a ellos. Ese era mi, o sea, ese, o sea,
ahora,
que ellos siguieron, como seguir gobernados, ellos nos llevaron a muerte.
Ahora, ellos, Dios los dejó, mira. Yo, este cuerpo que miran, no va a vivir para siempre. Va a llegar un punto en donde yo voy a dejar esta carpeta, o este, ¿cómo se dice? Este tabernáculo, como lo dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Va a llegar un punto cuando yo dejo este tabernáculo. Dios, cuando ellos no quisieron seguir a servir el propósito de Dios, después Dios dijo, bueno, no van a servir mi propósito, los dejo hasta que se mueren naturalmente. Y porque Dios no vino ahí, ¿verdad? No, Él los dejó, pero nunca sirvieron su propósito, nunca. Y naturalmente se murieron hasta que se murieron todos, y como usted dijo, vino otra generación que sí sirvió al propósito de Dios, que sí fueron obedientes, que sí miraron no en sí mismos, sino en Jehová la fuerza. Tenían, como dice uno de los hermanos, me dijo, como Caleb, un espíritu diferente. Estaban, se dejaron ser gobernados de Dios.
Por eso solamente los que sirvieron al propósito, como Caleb dijo, ellos fueron los únicos que llegaron.
Sí,
y murieron.
Porque ellos creyeron la palabra de Dios. Cuando miraron, no, pues esto, miren las cosas, están terribles, no vamos a poder, los enemigos son varios y esto y lo otro. Y dice, todos se espantaron, no podemos, no podemos, no podemos. Y después lo que la confesión de Dios, no, no, el Señor puede, el Señor puede, el Señor irá, porque eso es lo que dijo, yo irá delante de ustedes. El Señor puede, el Señor tenía la confesión, la declaración de fe, no yo, sino el Señor. Por eso dice, creo, Caleb, sí, dijo, cuando estaba hablando con Josué, dame mi montaña, porque mi fuerza es lo mismo ahorita que era 40 años detrás. No ha cambiado mi fuerza, porque nunca era mi fuerza. Jehová, lo mismo ayer, hoy y de los siglos a los siglos. Va a seguir lo mismo, porque encontré mi fuerza en Jehová esa día, lo encuentro aquí esta día. Dámelo. Y esa es la cosa. No encontrando en nosotros mismos, porque si nos miramos en nosotros mismos, y eso es lo que declara la Escritura, los israelitas se miraron ellos mismos y se miraron como chapulines, se miraron a ellos mismos y no estaban, Dios, lo que sea, pero no miraban su salvación, no miraban su roca. Y les voy a decir esto, todo el tiempo que estaba en el desierto, no los abandonó el Señor, no los abandonó. Pero ¿saben lo que estaba haciendo siempre el Señor? Él seguía con su propósito, el aparecer de Cristo, siempre. ¿Se acuerdan cuando les dije? Comenzaron a murmurar, ¿por qué nos sacaste? Estaba más bien entre los muertos. Dejó el Señor que les picaran los serpientes para demostrarles, este es lo que les está gobernando, esta naturaleza. Pero ¿qué es? ¿Qué? Ya, perdónanos, Señor, perdónanos, hicimos un mal. ¿Qué hace el Señor? Déjame revelar mi hijo amado. Y ahí lo pone el tipo en un serpiente de bronce. Y le dice a Moisés, levanta el palo y cualquier que mira este palo, cualquier que mira el serpiente, va a vivir. Revela a su hijo y no lo reconocen. Ahí están otro día. No, pues tenemos hambre y no hay nada de comer. Revela a su hijo el pan de vida. Les voy a dar maná. A lo mejor nunca conocerán lo que están comiendo, lo que representa. Pero estoy revelando a mi hijo. Otra día. No, pues estas aguas amargas, no podemos tomarlas. Toma la vara, échalo al agua y se hacen dulce. Ahí está Cristo, Cristo crucificado, en donde podemos recibir algo que antes no podíamos recibir. No, pues no hay agua para beber. Ahí está Moisés, ve con la vara, pégale a la roca y va a salir agua, aguas vivas para que vive mi pueblo. En todas estas ocasiones, el Padre revelando a su Hijo y el pueblo de Israel completamente ignorante. Aunque nosotros estamos ignorantes del propósito de Dios, Dios sigue con su propósito, el aparecer de su Hijo amado. Y es tan lindo y es tan misericordioso el Señor. Su misericordia es nuevo cada día. Cada día, cada aparecer de Cristo nos encontramos, ¡ay, Dios mío! Tan misericordioso eres para enseñar este Cristo a mi corazón. De día a día, a día a día. Siempre. Y ahí está el Espíritu Santo, siempre tratando con el corazón del que no es nacido de nuevo para la misma meta. Nadie puede ver el reino de Dios. Tiene que ser nacido nuevo. Si no es nacido nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es que el Espíritu Santo trata con el corazón del que no es nacido nuevo y con el corazón que sí es nacido nuevo, para la misma meta. Y sigue, y sigue, y sigue, porque el Espíritu Santo es fiel a Cristo. Es fiel a la verdad. También se le dice el Espíritu de verdad. Él es fiel, nosotros no somos fieles, el Señor permanece fiel. Hermano, Mario, ¿tenía otra pregunta?
No.
Oh, ok. Sí, es siempre así. Como les dije, nosotros que somos nacidos de nuevo, hemos entrado, hemos llegado en realidad. En realidad. Ahora, tiene que estar el conocimiento de la realidad en donde ya estamos. Y esto es solamente cuando el Padre revela la realidad, su realidad en la persona de Cristo. Y esto es, en Él encontramos, miren, les voy a decir de esta manera, en Él encontramos todo, todo lo que hemos deseado y no sabíamos que queríamos. Todo lo que queríamos y no sabíamos que queríamos, lo encontramos en Él. Gloria a Dios. Si el asunto estuviera de acuerdo de nuestra fuerza, no se hiciera nada. Estuviéramos en una situación muy terrible, ¿verdad? Muy terrible. Pero el asunto es que es el poder de Dios. No hombre, porque en hombre no hay poder, sino en Dios, porque Él es el poder. Ya se está acabando este tiempo de conferencia y no pudimos leer estos versículos que quería leer, pero está bien. Si Dios quiere, los leemos mañana. Si Dios quiere y si llegamos ahí.
Ayer iba a preguntar, pero se me pasó.
Otra pregunta.
Usted dijo que el reino de Dios venía siendo Cristo. Cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia, ¿cómo se llama? Se refiere a Cristo. Cuando se refiere el reino de Dios es Cristo, ayer uno decía.
¿Sí? Porque en otro pasaje dice Jesucristo, van a venir las días en donde les dice, mire, aquí está el reino, aquí viene el reino, y dice Jesucristo, no vayan y traten de verlo, no se puede ver con ocular.
El reino de Dios, eso es que muchas veces te digo, no, busca, si quieres las bendiciones de Dios, busca el reino de Dios, y como no especifican que la persona de Cristo es el reino de Dios.
Es que están declarando lo que declara la Escritura. La cosa es, no lo están encontrando en la persona de Cristo. Y ese es el problema que tuvieron todos los religiosos y fariseos de ese tiempo. Porque estaban esperando un reino, porque la Escritura, estaban esperando vida eterna, Nicodemo. Estaban esperando el Mesías. La cosa es, no lo querían encontrar en la persona de Jesús, el quien es el Mesías de Dios, el quien es el Cristo de Dios. Y esa es la cosa. El asunto no es de cosas. Todas las cosas declaran uno,
Cristo,
y nada menos. Por eso Él dice, ellas son ellas que testifican de mí. Y ahí está. Cuando Él comienza a decir eso, no les gusta y se van muchos. Ya no siguen muchos. Pues no me quites mí. No me quites mí. No, Dios no viene para quitar. Dios viene para dar. Para dar. Para dar. Siempre es así. Qué terrible estuviera la cosa si yo tuviera una manzana, pero que no era verdadera, una manzana de plástico, ¿verdad? y se lo aviento a alguien y ahí están, oh, ya tengo una manzana, el hermano me dio una manzana, ahora puedo comer. Pero esa manzana testifica de lo real. Pero después que viniera yo otra vez con una manzana real, verdadera, y le dijera, mira, este es el verdadero, no me quites mi manzana, hermano, no, no, te quiero dar el verdadero, no, no, yo ya tengo, pues, pero no te puedes alimentar de lo que tienes, este es el verdadero, no me quites mi verdadero. Está bien, pero miren, con ese ejemplo, esa es una de las cosas que vamos a estar compartiendo si Dios quiere. Con eso, no es mi responsabilidad de tratar de convencerlos, no, esa no es mi responsabilidad, ese es, lo hace el Espíritu Santo. Por eso les digo, oren a Dios, palabra de hombre no llega a la meta, la palabra de Dios es la meta, pega el corazón, va más allá de lo duro de hombre y habla el corazón y es espíritu y es vida, y eso es lo que quiero que oigan, lo que yo quiero oír, porque eso es lo que va a hacer que nuestro corazón se vuelva a la faz de Cristo. El que ha oído y aprendido de Dios viene a mí, dice Jesucristo en Juan. Ya, perfecto. Ya se nos pasó el tiempo, va a sonar la vaca. Es que Dios os bendiga y ahorita los miramos en el comedor.